qué alivio, que lo necesitaba verdaderamente, elevarnos desde la crueldad y el odio a las excelsas esferas de la belleza y del arte. Se identifican fácilmente los instrumentos, violines, chelos, órgano, flautas. A simple escucha parece una orquesta de música clásica interpretando el cuarto concierto de Brandenburgo, de Bach. Pero tiene una peculiaridad. Todos los músicos llevan mascarillas y mantienen una separación de seguridad. Y claro, los más avispados os preguntaréis, ¿cómo se puede tocar la flauta con mascarilla? Bueno, con una pequeña trampa. Las mascarillas de los flautistas, y es interesante descubrirlo, tienen una abertura para que se pueda soplar el instrumento. Es una iniciativa de la Orquesta de Praga Collegium 1704 para demostrar que aún en las circunstancias más difíciles la música no cesa. Es este un capítulo que apenas hemos tenido posibilidad de tocar durante el coronavirus, pero tal vez no sepáis que en Alemania, por ejemplo, está prohibido cantar. Se ha determinado en los estudios epidemiológicos que los espacios con coros, que son muy frecuentes, no solamente en los conciertos, también en las ceremonias de todo tipo y en las reuniones religiosas, los espacios con coro han sido de los más contaminados por el coronavirus. Además, la proyección de la voz entraña, lógicamente, los pulmones, la garganta, etcétera. Y esta prohibición del canto, que por ahora ha tenido lugar en Alemania, se acompaña, por ejemplo, de otras en Estados Unidos, donde auditorios tan emblemáticos como el Metropolitan o el Carnegie Hall de Nueva York o los teatros de ópera de Los Ángeles, de Chicago y de San Francisco han cerrado sus puertas. En Europa no hay criterio uniforme. La Filarmónica de Viena dice que los contagios desde el escenario son casi imposibles y en este sentido no se retrae. En cambio, la Fenice de Venecia ha convertido platea, escenario y foso en una especie de quilla de barco para que a partir de julio puedan asistir algunos espectadores. ¿Y en España? Pues en España la semana que viene se va a celebrar un concierto en el Liceo de Barcelona, donde 2.292 butacas del teatro van a estar ocupadas por plantas. Y los teatros del Canal de Madrid reabrieron esta semana con 200 de personas que estaban bastante separadas entre sí y que compartían el aforo, fíjate, con maniquíes y con ramos de flores, una forma como de hacerlo más ameno, más divertido, pero que de normal, con esto de la nueva normalidad, pues no tiene nada. Aprovechando que este primer fin de semana de verano se celebra el Día Europeo de la Música, hemos querido conocer de primera mano cómo ha sido la experiencia del encierro casero y cómo perciben que va a cambiar la actividad artística los músicos. Y vamos a hacerlo con los más jóvenes, los que están empezando, que es situación en la que se encuentran Ana y Samuel, a los que vamos a saludar. Ana Ferraz tiene 25 años y toca la flauta. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos, porque creo que estás en Oporto, en Portugal, allí has estado confinada. Estos días tenemos además el oído puesto a la radio, porque allí en Portugal parece haber habido un pequeño repunte.
Es verdad. Bueno, he pasado estos meses en casa de mis padres, que ya hacía mucho tiempo que no tenía tiempo de venir tanto y quedarme tanto tiempo con ellos aquí. Y bueno, estoy pasando aquí el confinamiento con ellos y intentando hacer mi vida normal dentro de estas limitaciones.
Uh-huh. ¿Hay alarma por los cambios? ¿Cómo está la situación?
En Oporto está mejor. Donde está peor un poco en Portugal ahora es en Lisboa, que están empezando a aumentar un poco los casos, pero en Oporto todavía está más tranquilo. Uh-huh. Pero bueno, siempre en alarma y estando atentos a lo que puede pasar ahora, después del verano.
Samuel Palomino tiene 26 años, toca la viola. Buenos días.
Muchas gracias.
Ese acento nos lleva a Venezuela, tendría que decirte. Épale, ¿todo chévere?
Todo bien, todo correcto.
Ana ha estudiado en Ginebra, en Lyon, y ahora perfecciona, creo, su formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Yo no sé si ha tenido ocasión de ver ese vídeo de la orquesta checa con los flautistas utilizando mascarillas con abertura.
Sí, he visto y me ha parecido una muy buena idea, pero difícil también de realizar con la flauta travesera, es muy difícil.
Es difícil, ¿verdad?
Pero bueno, porque un reto.
Embocar la flauta travesera es un verdadero arte, ¿eh? No es nada fácil.
Sí, y esto todo es muy difícil ya para la flauta como para los músicos. Toda esta idea de distancia, bueno, no es fácil.
La tecnología ha permitido que muchos trabajos, por ejemplo, los de la gente de la radio, que nos hemos sorprendido a nosotros mismos haciendo radio desde casa, pues continuasen sus tareas gracias a los soportes técnicos. A menudo decimos que la música eleva el espíritu, que es algo etéreo, pero es que a la vez es sumamente corporal, tanto al ejecutarla como al escucharla. ¿Cómo habéis vosotros vivido esta posibilidad? ¿Se puede adaptar la experiencia telemática o es imposible en el caso de la música, Ana?
Bueno, en mi punto de vista, la música, y si me ha servido algo este confinamiento para entender aún más, es que no puede vivir con distancia. Yo me inspiro en mis colegas cuando estoy tocando con ellos, necesito mirarles a los ojos, respirar con ellos, y la música a la distancia no es algo que funcione muy bien. Pero dentro de estas limitaciones que hemos tenido, seguimos teniendo, por ejemplo, las clases online. Yo sigo teniendo, trabajando con mis profesores, teniendo clases todas las semanas, pero es verdad que a un nivel tan alto como estamos nosotros, hay limitaciones de los programas, que ya en los pianos ya no podemos escuchar, no podemos hablar de música al más pequeño detalle, y eso es lo que nos cuesta mucho este trabajo.
Claro. En el caso de Ana hay una circunstancia especialmente dolorosa, y es que este verano estaba previsto que participase en una gira con la que está considerada la principal orquesta juvenil del mundo, la orquesta joven, o la joven orquesta Gustav Mahler. Vamos a escuchar un poco a Ana con la flauta. Los instrumentos de viento son especialmente complicados en tiempo de coronavirus. Las trompetas o los fagots, al expulsar el aire, pueden proyectar todo tipo de patógenos. A menudo, a lo largo de un concierto, veréis cómo se limpian reiteradas veces, porque es preciso para que suenen bien. Pero es que en el caso de la flauta, además, se gotea saliva por condensación. Eso indudablemente es un problema, ¿verdad?
Es verdad. Y en el caso de la flauta también es que es un instrumento que con dos salidas de aire. Y mucho del aire que tocamos es aire, bueno, entre comillas, perdido. Y necesitamos mucho aire, mucha proyección, y es muy difícil controlar, y no podemos simplemente cerrar un orificio para que salga el aire por el otro. Que nosotros dependemos de un tubo con llaves abiertas que va saliendo aire por nuestro instrumento por muchos sitios distintos.
Y en estos momentos, toda actividad musical conjunta, con público, de concierto, ¿la tienes, por lo tanto, eliminada, Ana?
Bueno, eliminada hasta agosto. Todavía estamos esperando la confirmación de la orquesta, de la Mahler, a ver si vamos a hacer, por ejemplo, conciertos de una gira de cámara con reducción de músicos de orquesta y reducción de público también, intentar hacer algo de una gira, pero con menos músicos de la orquesta. Eso es lo que estamos intentando hacer, pero las reglas de la Unión Europea cambian todos los días y estamos un poco pendientes de eso.
Quizás Samuel lo tiene más fácil porque toca la viola, que empezó en Venezuela con el violín, pero ciertamente no tiene esta cuestión respiratoria.
Exacto, sin problemas.
Me gusta viola. Mucho tu historia, Samuel, porque dices haber nacido en uno de los barrios más peligrosos de Venezuela, en Vista al Sol, estado de Bolívar, donde tus padres te apuntaron a la escuela de música para que no cayeras en la violencia. Es una cosa bellísima el poder de la música para educar y para elevar.
Sí, bueno, desde luego, el poder de la música es maravilloso para todos. Cualquier persona que tenga la posibilidad y el contacto con la música va, por supuesto, a liberarse, ¿no? Y va a poder expresarse él mismo, va a encontrar mejor su personalidad. Entonces, en cierta manera, creo que la música es un ente que nos salva a todos. Es verdad que en un barrio peligroso donde yo me crié, pues bueno, por supuesto, es un eje principal y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los jóvenes. En mi caso, mi madre tuvo esa visión, ¿no?, de que estudiara música y también un poco por la influencia del sistema de orquestas de Venezuela, que ha tenido influencia en el país a lo largo de los años. Pues bueno, había un núcleo, como quien dice, una escuela de la alcaldía muy cerca de casa, y ahí empecé. Uh-huh. Y pues bueno,
y sí que
hasta ahora.
¿Eres testigo de que te ayudó en ese sentido a desarrollarte y a no caer en malas influencias?
Lo que pasa es que todas estas cosas yo creo que vienen desde el hogar, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en mi casa, mi hogar fue un hogar muy... Mi madre, pues bueno, no, persona muy religiosa, siempre va a la iglesia, con muchos valores, con mucho amor, la educación siempre desde el amor. Pues da igual el sitio donde estés, puedes estar en el barrio más peligroso del mundo, que si tu hogar y tu núcleo familiar está bien edificado, pues vas a... Por supuesto que te va a ir bien. Y creo que eso ha sido lo que ha permitido que siga adelante, aparte de, por supuesto, haber estudiado música, que ha hecho que, por supuesto, me identifique más como persona y siga creciendo. Claro.
La tuya es una historia de tantos venezolanos que han tenido que huir debido a la situación insostenible con el régimen chavista. Os fuisteis a Colombia, también como una mayoría de diáspora. ¿Cómo recalas en España, Samuel?
Pues fíjese, en mi caso en España yo vine a hacer pruebas a la escuela Reina Sofía en el año 2015, porque bueno, estudiaba en Mozarteo en Caracas. Yo, por supuesto, yo después de estudiar violín, pues dije, no quiero más nada con el violín, no estudié más, y a los 17 le dije a mi madre, porque había empezado informática, había estudiado varios semestres, y les dije, no quiero continuar con esto, la música me llama. Entonces tuve que tomar una decisión. Y empecé a estudiar viola. Fui a Caracas, mi profesora allí, Adriana Virgües, pues bueno, vio que podía trabajar conmigo, y ahí estuve con ella 2 años y medio. Ella fue la que me motivó y me dijo, mira, tienes que hacer pruebas aquí en esta escuela porque está Nobuko Imai, una de las grandes violistas del mundo, de las más conocidas, que más ha aportado en lo que es la viola, ¿no?, en el desarrollo solístico y de programa y de todo el ámbito que pueda abarcar la viola como instrumento. Entonces, pues bueno, hice pruebas por eso, para estudiar en la escuela, porque me daba la opción, ¿no? Si pasaba la audición, pues podía entrar completamente becado. Y por supuesto, hice mi prueba, entré y han pasado 5 años, ya estoy ya terminando el máster y así pues. En mi caso, yo me vine desde Venezuela. Mis padres sí se fueron un poco después a Colombia por esta situación que ha ocurrido con el país, pues.
Para ti la crisis sanitaria ha tenido consecuencias también graves, porque justo antes del estado de alarma habías firmado un contrato con la Orquesta del Liceo de Barcelona como asistente de viola principal. ¿Crees que vas a recuperar este contrato?
Sí, sin ningún problema. La orquesta se ha portado muy bien, a la altura. Siempre se ha comunicado conmigo y en principio todo queda aplazado hasta septiembre, que retomamos, como quien dice, la normalidad, la nueva normalidad.
En la mayoría de los teatros y auditorios que todavía funcionan en Europa están aplicando distancia de seguridad, pero en un foso de orquesta eso es prácticamente imposible, Samuel.
Sí, es verdad, eso es muy complicado. Sin embargo, ellos han enviado un plan muy grande, de más de 70 hojas, donde explican las medidas que van a tomar y para ver si podemos trabajar. Es verdad, el canto ahora mismo está muy difícil. Yo supongo que la orquesta se replanteará la temporada para el siguiente año. Esa información todavía yo no la tengo. Sin embargo, en esto quedamos. En septiembre ellos están moviendo para reorganizar toda la temporada y hacer pues funcionar, ¿no? La orquesta no puede parar.
La verdad es que es un absoluto placer hablar con estos jóvenes, con este derroche de sensibilidad y de talento. Esperemos que puedan continuar con sus carreras, Ana y Samuel, que los escuchemos y nos deleiten en las orquestas del mundo. Y os voy a recomendar que entréis en el canal de YouTube de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se puede acceder a conciertos, a clases magistrales impartidas por artistas internacionales y a un proyecto de jóvenes artistas en el que participáis los dos. ¿En qué consiste este proyecto, Ana?
Bueno, cuando me han hecho la pregunta de participar en este proyecto, en este vídeo, ha sido un poco para hablar de la función de las artes en la sociedad. Y ha sido muy difícil para mí entender que hay mucha gente que no entiende que las artes son es fundamental para la construcción de identidades y personalidades, y fue eso un poco que hablamos en este vídeo, en este proyecto.
Es precioso, tengo que decir, porque yo lo he visto y ciertamente amplía mucho los horizontes y la mente. No te creas que nos es a las personas ordinarias fácil comprender cómo contribuye, por ejemplo, a la construcción social el arte. Merece la pena verlo.
Y de quebrar barreras y todo, es muy importante, sí, sí.
Ana Ferraz, Samuel Palomino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dejar a la gente con la partitura de Boccherini, Pasacalle, que interpretan varios jóvenes justamente en streaming. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Enhorabuena.
Muchas
gracias. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.